Estamos de regreso en esta que es la tercera hora del informativo. Buenos días, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Tenemos participación del auditorio y enseguida continuamos con más de la información que tenemos para todos ustedes, además de, por supuesto, el comentario. Y aquí hay algunos de sus mensajes. Dice Silvia: a mí tampoco me representa Alejandro Fernández, no me gustan los Fernández desde Vicente hasta el último nieto. Saludos, los escucho siempre, pero no tengo tiempo de comunicarme. Pero esto sí me hizo hacer pausa. No permitan que se difunda eso de que Alejandro representa a Jalisco. Bueno, no podemos evitarlo. O sea, ¿cómo puedes frenar el sentimiento de tantas personas? Claro. Es imposible que, si a ti no te gusta, frenes a todos. ¿Cuántos eran en ese concierto? Más de 270 mil personas,
sí, claro.
O sea, digo, es luchar innecesariamente contra la corriente, pero en fin. Cada quien, ¿no?
Es que sí, es de gustos. Creo que muchos sí se sienten representados por Alejandro Fernández y tampoco podemos imponer su opinión. Si no le gusta, es un asunto personal.
Gracias por, de todas maneras, participar. Mira, nunca participa, yo a eso sí vino. Dice, sobre el registro de teléfono, yo intenté muchas veces y solo me marcaba error, sin más. Fui al centro de la cima de Telcel y no me ayudaron, que lo siguiera intentando. Y todavía el individuo que me atendió me dijo mentirosa, que no era posible que ya tuviera varios días y no lo podía hacer, dice Mari Hernández en su comentario. Otro mensaje, dice Gilberto Cervantes, cuando registré mi cel en Telcel Revolución se dieron comprobante de registro, inclusive me dio un número de folio a través de mensaje de texto, es lo que dice esta participación. Lidia nos dice, pueden mandar un saludo a mi esposo Carlos, vamos camino al trabajo y siempre los escuchamos. Gracias a ambos por estar al pendiente y presentes aquí en la estación de las noticias. Otro más dice por acá, mi nombre es Verónica, en la colonia San Felipe de Guadalajara, alrededor de la preparatoria 3 de la UDG, el agua sale sucia y con mal olor. Y en el CIAPATEL no atienden los reportes, es lo que nos dice este mensaje.
Teresa Rodríguez se comunica a través de las líneas telefónicas para decir que los expresidentes, gobernadores, robaban los impuestos y no beneficiaban al pueblo con una ayuda. Esto en relación a esta discusión que ha habido entre radioescuchas, de algunos que dicen que si está en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no cobre las pensiones. Y otro que dice, a ver, las pensiones salen de nuestros impuestos. Claro. Y tenemos todo el derecho al margen de las simpatías. Gracias, Teresa Rodríguez, por comunicarse. Antonio López, ¿saben si ya se aprobó en el Congreso del Estado los descuentos en recargos en el CIAPA? Ya quedaron aprobados, señor Antonio López. Hay que recordar que aprobó un beneficio que contempla la condonación de hasta el 100% en multa, recargos, moratorios y gastos de ejecución. El esquema de descuento, mire, le platico, funciona de la siguiente forma. Pago de contado antes del 31 de julio, el 100% en descuento, multas y recargos. Pago de contado en agosto y septiembre, 80%. Y pago en parcialidades, ya ves que uno puede hacer un contrato, antes del 31 de julio, será del 75% de descuento. Además, la ley establece que si tu deuda es mayor a 5 años, solo estás obligado a pagar los últimos 5 años. La respuesta es sí, don Antonio López. Sergio Martínez, ¿Quién hizo los apoyos por ley? Fue Morena, se contesta. Él se pregunta y él responde. ¿Quién hizo los apoyos por ley? Fue Morena, que no se les olvide. Y Agustina Basurto dice, nunca he estado de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador y la presidenta. Tengo 91 años y tengo el derecho al apoyo porque no fue Morena quien lo dio. Es lo que menciona Agustina Basurto. Ricardo Plasencia, se dice que es el peor gobierno, pero por ley reciben el apoyo. Dicen que el dinero viene de nuestros impuestos, pero ¿quién ha dicho que es dinero de la presidenta? Es lo que menciona Ricardo Plasencia. Y ahí sigue la discusión. Esta discusión podría durar toda la vida. Ajá. Toda la vida.
Y lo más grave de todo esto, que allá en Palacio Nacional, ni enterados de los pleitazos entre ustedes. Bueno. Pero bueno, síganse dando. Dice, los Fernández y el mariachi sí nos representan a Jalisco porque son de aquí, dice esta persona que nos escribe. Otro más, dice, buen programa, mi nombre es José González, tengo un problema, fui a Telcel a registrar mi línea, pues la tengo en GPS, pero no me aceptan porque tienen que recibir un SIMS, es decir, tengo que desmantelar el carro para quitar el GPS. Por favor, denme alguna orientación, alguna otra opción, dice Bonito Día. Yo diría que se acerque con el equipo técnico, si puede directamente, ellos, pues entiendo que ofrecen esos dispositivos, se supone que el equipo, a menos de que venga sellado, pues ellos lo ofrecen, a menos de que usted tenga de un proveedor distinto el dispositivo y la telefonía contratada con ellos. Eso es lo único que podría yo entender. pero estos casos particulares creo que deben de consultarse directamente con la telefónica. Y también, bueno, si ellos no le pueden resolver, no es ahí. Hay que cambiar de línea telefónica para que le sigan prestando el servicio de geolocalización, pero que usted pueda registrar el chip, que eso va a ser importante. Otro más dice, buenos días, ¿a qué precio se dejaron vender? Morena la supo hacer, dando dinero, siempre han existido los apoyos, no es dinero de la presidenta, hablando precisamente de esta discusión eterna que traen aquí entre los escuchas. Y otro de los mensajes dice, en el SAUS, en Maracas, entre Gomera e Islas Bálticas, seguimos sin alumbrado público. Es un reporte que llega para que se pueda atender en esta colonia. Salvador Rodríguez dice, una pregunta a Mexicanos, primero capítulo, Jalisco, ¿a qué se dedica y de qué nos sirve a los ciudadanos que exista? Dice, gracias por su atención.
Que es una organización civil que ha trabajado durante años precisamente por mejorar la calidad educativa, hace diagnósticos, hace análisis, hace sugerencias y propuestas, colabora de alguna manera también con los gobiernos precisamente para que los niños reciban mejor educación, una educación de calidad. Pensamos que con los análisis y comentarios de la doctora Isia Yunuen Goyaz quedaba claro, pero bueno, parece que no es así, a menos que su intención sea diferente, que la intención sea más política, me refiero a la de usted con el señalamiento, o de otro tipo de interés, pero no, lo cierto es que me parece que queda claro que Mexicanos Primero, pues apoya la educación en México.
Sí, hay muchas ONG que sostienen servicios que el Estado no puede dar o es incapaz digamos, asegurarnos, como por ejemplo la atención a niños con cáncer en nariz roja, para poner un ejemplo.
Claro.
El caso de Mexicanos Primero capítulo de Jalisco por escuelas de calidad en el sector público es otro. Ahí, si no estuvieran ellos vigilando y apoyando, quién sabe qué sería, ¿no? Otro mensaje que llega por acá dice, yo propongo que los que están a favor de la transformación de Cuarta y en contra del PRI no vayan al seguro. El IMSS se creó con el PRI, dice Gustavo Quintero, así que pues si ponemos medidas a rajatabla, ahí sí salen perdiendo varios, ¿no?
Así es. Bueno, vámonos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca este lunes en este arranque de semana, la prensa escrita, nos ligamos a la información económica, falta el comentario del rector del ITESO, el de José Luis Jiménez Castro. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando con Eric Lobo, él es venezolano, naturalizado mexicano. Estaremos hablando de la situación en Venezuela después de estos dos terremotos.
Buenos días, Metrópoli.
Vamos a escuchar al rector del ITESO, momento de la participación de su rector, Alexander Satirka. Adelante, muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, como siempre es un gusto saludarles, Griselda y Víctor, también a todas las personas que nos escuchan. Este domingo 27 de junio se celebró el Día de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, las MIPYME, que fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2018, con el fin de reconocer el invaluable aporte a la sociedad que realizan estos emprendimientos y quienes los lideran. Las MIPYME son fundamentales para la economía, tanto a escala global como nacional. Representan alrededor del 90% de las empresas que hay en el mundo, así como el 70% del empleo, y generan la mitad del Producto Interno Bruto Mundial. En el caso de México, su contribución se eleva hasta un 55% del PIB. Además de motores del desarrollo, las MIPYME son guardianas de la identidad cultural y constituyen espacios de esperanza. Su flexibilidad les permite innovar con agilidad, generar empleo diversificado, responder con precisión a los clientes y dinamizar los mercados regionales. Vinculado a este tema, hoy quiero llamar la atención en torno al cambio generacional que se vive en los negocios, producto de la transformación de la estructura poblacional en la que va creciendo el segmento de la tercera edad, cuyos integrantes representarán casi una cuarta parte de los habitantes de México en el año 2050. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reporta que 3 de cada 10 personas de 60 años y más forman parte de la población económicamente activa. Esto implica que hoy día más de 6 millones de personas mayores se mantienen activas en nuestro mercado laboral. No obstante que muchas de ellas siguen siendo capaces de desempeñarse adecuadamente en un puesto de trabajo, su involucramiento en la actividad productiva tiende a disminuir. En ello influye el que las empresas tienden a considerar a las personas de la tercera edad como no aptas para laborar, con prejuicios infundados sobre su productividad, capacidad de adaptación y de manejo tecnológico, ignorando el gran valor de la experiencia, la lealtad y la resiliencia. Ante tal panorama, las MIPYMES surgen como una alternativa viable para que las personas adultas mayores puedan seguir trabajando, si así lo desean, emprendiendo su propio negocio. Con el aliciente de que las iniciativas de este tipo tienen buenas perspectivas de sobrevivir y prosperar, pues estadísticamente solo una de cada 10 de los emprendimientos iniciados por personas mayores podría cerrar antes de cumplir su primer año. Es decir, 9 de cada 10 tienen éxito. Un índice esperanzador que nos hace ver la capacidad presente en este sector de la población de iniciar proyectos viables y productivos. De acuerdo con datos de la Asociación de Emprendedores de México, para las personas adultas mayores, su experiencia se convierte en un activo estratégico que abona a la creación y supervivencia de sus empresas, ya que les otorga mejor criterio para detectar oportunidades de negocio, saber qué sí funciona y cómo responder a los desafíos del mercado. También para cuidar los recursos y desarrollar visiones integrales. Un dato relevante es que 70% de las personas adultas mayores que emprenden un negocio lo hacen en colaboración con socios. Esto incrementa el tiempo de vida del proyecto y la rapidez para obtener rentabilidad. En un mundo en el que la necesidad de empleo va al alza, al igual que el número de personas de la tercera edad, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas se vuelve clave. La ONU estima que para el año 2030 se necesitarán 600 millones de puestos de trabajo para absorber la creciente fuerza laboral mundial y que las MIPYMES serán fundamentales para crear empleo local e inclusivo, así como para fomentar un desarrollo equitativo. Para el ITESO, apoyar a las MIPYMES y a las personas mayores es una prioridad alineada con nuestra misión. Tenemos décadas de experiencia en colaborar con quienes realizan este tipo de emprendimientos y de desarrollar proyectos vinculados con la población de edad avanzada. En el marco del Día de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa, celebraremos el Día de las MIPYMES bajo el título Legado y Trascendencia. Este año estará enfocado al emprendimiento intergeneracional y la participación de las personas adultas mayores en la vida productiva. El emprendimiento intergeneracional es una forma de fortalecer la inclusión en el mundo de los negocios de este grupo de edad, debido a que favorece la transferencia de conocimientos y habilidades entre los involucrados en un entorno que avanza cada vez más rápido. Por un lado, las personas mayores comparten sus saberes, lo que permite evitar errores comunes y la toma de decisiones apresuradas. Esto favorece la rentabilidad y supervivencia del emprendimiento. Los jóvenes, por su lado, pueden compartir nuevas perspectivas y habilidades en el ámbito tecnológico y empresarial, así como sus conocimientos sobre las preferencias de los consumidores y las tendencias del mercado. Esta integración de experiencias, capacidades y dinámicas, tanto empresariales como relacionales, hace posible crear una visión más completa y efectiva para el desarrollo y permanencia de un negocio. Invito a las personas interesadas a que nos acompañen en el Día de las MIPYMES 2026, una actividad que aporta a la resignificación del papel socioeconómico de las personas adultas mayores y a la interacción de las generaciones para construir un ecosistema empresarial fuerte, cohesionado y con sentido humano. Este evento se realizará el próximo martes 7 de julio a las 5 de la tarde en la Casa ITESO Clavijero, calle José Guadalupe 1, 2083, Colonia Americana. La entrada es libre. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y pues hasta ahí entonces la invitación para los interesados, rector. Muy amable, le estaremos dando seguimiento.
Bienvenidas y bienvenidos quienes nos quieran acompañar.
Muchas gracias.
Que tengan un buen día, una buena jornada.
Igual para usted y para todos en la Universidad de ITESO. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos con José Luis Jiménez Castro, la línea telefónica. Escuchamos tu reporte, José Luis. Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Feliz inicio de semana. Fíjate que yo creo que de los videos más virales que se han hecho ahora con esta tragedia en Venezuela son los de el rescate de perritos y gatos y animalitos en general. Son videos que se han visto por todos lados. Algunos muy gratificantes, ver cómo rescatan a la mascota, cómo rescatan a dos perritos, el que estaba atorado ahí abajo de las ruinas y que le dan agua y que finalmente lo sacan, ya está por ahí, hay pinturas y dibujos y demás. Y a propósito de esto, el sábado pasado en el programa Amigo Animal tratamos de hacer contacto con Venezuela, ante la imposibilidad de hacerlo, hicimos contacto entonces con Proyecto ALA. Proyecto ALA es un proyecto de rescate animal, pero que está en Bogotá, Colombia. A partir de ahí está llevando víveres no solo a los animalitos rescatados, sino también a la gente. Y tuvimos la posibilidad de platicar con Luis Sarmiento, de Proyecto ALA, hasta Bogotá, Colombia. Y nos decía qué tan difícil, qué tan complicado es llevar no solamente víveres a los animalitos, sino a la gente en general. ¿Cómo le están haciendo para que haya una conexión de Bogotá a Venezuela, a la zona dañada, para poderles hacer llegar víveres? Esto fue lo que nos comentó Luis Sarmiento, de Proyecto ALA, en Bogotá, Colombia. Adelante, por favor.
Hay demasiada gente en las ruinas, buscando a su familia, buscando ayudar, y es caótico, ¿verdad? Entonces, les contaba anteriormente que lo que decidimos hacer nosotros desde Proyecto ALA, entonces, es estamos haciendo una colecta para poder reunir dinero para equipos, para alimento, para medicina, y luego, como también hay problemas con la movilidad aérea, porque el aeropuerto de Maiquetía está cerrado, lo que hemos pensado es que haya unos rescatistas, una fundación que venga hacia la frontera con Colombia, nos encontramos en la frontera y ahí rentamos un camión, o ellos vienen en un camión y lo llenamos con lo que podamos comprar con los recursos que hayamos obtenido por medio de donaciones. En eso estamos desde el día uno.
Los caminos están, digamos, abiertos para poder llegar vía terrestre.
Mira, esto hay muchas versiones. Hay gente que dice que se ha movilizado exitosamente, hay otras que están bloqueadas, hay otras que dicen que no dejan pasar, pero hasta donde yo entiendo la frontera de Colombia y Venezuela está abierta y sería un tema de tener un aval de las autoridades venezolanas para que dejen transitar los recursos que se están enviando. De esto se encargan allá localmente los hermanos venezolanos.
Ahí está lo que nos comenta el señor Luis Sarmiento del Proyecto ALA, es una agrupación de protección animal en Bogotá, Colombia, y aquí lo que llama la atención es que en otra parte de la entrevista nos decía que los aeropuertos nos están turnando para ayuda oficial o ayuda institucional de los gobiernos hermanos, ¿sí? Y las carreteras son para ayuda, pues más que nada de la gente que se ha estado organizando, como ellos en Bogotá, que a través de vías terrestres le están haciendo llegar toda esta ayuda. Así está la situación. El sábado hicimos hablar a Venezuela, fue imposible, no nos pudimos contactar, y por eso es que hicimos este contacto a Bogotá, Colombia. Y te digo, los videos en donde se ve el rescate de animalitos se han hecho muy virales, y bueno, pues en la mayoría de los casos se han podido rescatar una gran cantidad de animales. Y con esto cierro. Según lo que nos comentaban, Venezuela es una de los países que mayor conciencia tiene de protección animal, de animales de compañía, de perros, gatos, peces, pajaritos, en fin. Hay una conciencia animal increíble por eso es que tantos animalitos se ven ahora en los videos en la zona de Venezuela. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, José Luis, muy valiosa la información. Es importante saber exactamente qué está sucediendo, cómo se tiene que apoyar y cuáles son los desafíos ante la afectación de esta infraestructura. 72 horas siempre son claves, pero bueno, continúan las autoridades rescatando gente viva. Esa es la intención, 33 personas en la última jornada. Y bueno, no hay que perder de vista, como tú mencionas, a nuestras mascotas, a los animales en este caso. Gracias, José Luis, por el reporte.
Hasta luego, muchas gracias, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Una pausa y regresamos a la entrevista. Bueno, la idea es hablar esta mañana con Eric Lobo, él es consultor internacional sobre lo que está viviendo Venezuela. Particularmente los desafíos que representan estos dos terremotos. Hace poco más de una hora, si no tengo mal entendido, Víctor, tembló de nueva cuenta en Guaira, un temblor que rebasó los 4, en este caso, de intensidad. Así es de que, pues, continúa necesitando ayuda internacional y vamos a saber si en Jalisco habrá centros de acopio precisamente para enviar a Venezuela.
Sí, lo que se antojaba un poco difícil lo explicaban expertos en días pasados porque, pues, en el país, por ejemplo, trasladar los insumos de una entidad a otra es relativamente sencillo, pero de país a país y más con la distancia existente entre Venezuela, todas las aduanas que hay que cruzar, etcétera, es complicado, tendría que ser por la vía aérea, es más costoso. Entonces, lo que se recomienda a través de las estrategias internacionales de ayuda o de apoyo humanitario, es como, por ejemplo, lo que sucede en Gaza, es que mejor se aporte en económico a la Cruz Roja, para que sea la Cruz Roja a nivel mundial la que destine ese recurso directamente a la región y se pueda apoyar a los damnificados. Pero bueno, eso es justo lo que se anticipa por parte de quienes saben al tema. Pero en la Ciudad de México, por lo pronto, sí se habilitó de parte de la embajada un centro de acopio y ellos, entiendo, lo moverán por su propia cuenta.
Bien, en lo que tenemos el enlace de participación del auditorio, Antonio González dice, he intentado vincular mi celular, pero a la hora de escanear el INE no lo capta bien, así que me lo rechaza, me marca error, pregunta qué es lo que puede hacer. Pues acudir directamente a la telefónica a don Antonio González a ver si se resuelve el problema. José Alberto Romero, he ido 2 veces a la compañía para registrar el celular, pero me dicen que está a nombre de otra persona. ¿Qué es lo que puedo hacer? Cuando lo compré, ellos lo registraron con mi nombre. Ese es lo que menciona. Felipe González, el PRI y el PAN nunca nos dieron nada. Que reciban la pensión y se pongan un tapón en la boca, es lo que dice don Felipe González. Bueno, Alejandra López, se vale ser pensante, así que quien apoya a Morena vea que estamos peor que antes. María de Jesús Orozco, Morena da apoyos mientras saquea al país y que la gente se calle. Antes sí había apoyos, había medicamentos, apoyo para el campo, estaba el Seguro Popular, estaba el Seguro Social. Debemos reconocer lo que hace bien, pero también lo que hace mal el gobierno. Beatriz Mora, a mí lo que me da tristeza es que Alejandro Fernández no respetara el traje de charro. ¿Qué es eso del arete en la oreja? Era vestirse de charro, no de mamarracho, es lo que dice Beatriz Mora. Gracias, doña Beatriz, por el comentario.
Bien, seguimos haciendo el intento, el enlace por otra vía con nuestro especialista para conocer la situación que se está presentando allá en Venezuela. Por lo pronto, él que tiene contacto directo con las personas en la localidad o en las localidades afectadas. Así que ya estamos haciendo el enlace y en cuanto nos puedan contestar, directamente lo hacemos, la entrevista. Ya está, me parece que está por otra línea, Lulu, sí, ¿verdad? Bueno, entonces cancelamos el intento por WhatsApp y continuamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, está con nosotros Eric Lobo, consultor internacional, director de P&G Consulting y presidente del Centro de Gestión Estratégica y Liderazgo, por sus siglas en inglés, CSML, con sede en la ciudad de Miami. Así que le agradecemos que se dio un tiempo para participar en este programa y conversar con el auditorio de la Estación de las Noticias.
Eric Lobo, muchas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Grisela, muy buenos días a todos los que nos escuchan.
Eric, platícanos, ¿cómo está tu familia y tus amigos? ¿Qué te cuentan sobre lo que sucede en estos momentos en Venezuela?
Sí, la situación es bastante complicada. Afortunadamente mi familia está a más o menos una distancia similar a lo que es Guadalajara de la Ciudad de México, y el impacto fue muy menor. Sin embargo, en la ciudad de Caracas se ha convertido en una situación verdaderamente lamentable. Los datos que he podido recopilar para esta entrevista nos está mostrando de que son más de 250 edificaciones colapsadas, carreteras y puentes inutilizables, y más de 1,000 edificaciones con daño estructural. Es decir, realmente es una afectación muy severa que posiblemente lleve varios años el poder recuperar, digamos, la normalidad en un país que de por sí ya tiene una serie de dificultades.
Veíamos en las imágenes, Eric, muchos edificios. Hubo un boom inmobiliario. Ese ha sido siempre el diseño de las ciudades en Venezuela. Y bueno, esto pues incrementa evidentemente los riesgos y las víctimas fatales al haber colapsado tantos edificios. Pues bueno, se ve preocupante que puedan los rescatistas, incluso los extranjeros que llegaron, cubrir todas las áreas afectadas.
Sí, efectivamente, se ha creado una fuerza de internacional de apoyo y rescate sólida. Ya se suman más o menos 35 países, son 4,000 involucrados, más 200 caninos que están allí en labores de rescate, y efectivamente es una situación muy, muy complicada, habida cuenta de que la ciudad de Caracas, digámoslo, está dividido en dos grandes sectores, ¿no? Un sector de clase media, con vivienda muy vertical, edificios muy altos, alrededor de, digamos, hay la densidad poblacional es muy elevada en la ciudad de Caracas, al ser un valle, y evidentemente el día de la catástrofe de los dos terremotos era un día donde no se trabajaba, se conmemoraba una fecha importante en Venezuela, que es la batalla de Carabobo, y la gente estaba viendo el partido de fútbol a propósito del mundial. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento de los sismos, lamentablemente caen los edificios. Y bueno, hay una cantidad enorme de gente dentro de estas viviendas, y se estima en desaparecidos más o menos 50,000 personas, ¿no? Las labores de rescate continúan. La otra parte de la ciudad, que está dividida por una montaña que se llama El Ávila, es lo que hace que Caracas no tenga acceso inmediato a la costa. Pasas por un túnel de esa montaña y llegas al litoral. Ahí está un estado que es muy chiquito, que se llama La Guaira. Ahí está el puerto más importante del país, el puerto de La Guaira. Está el aeropuerto más importante también del país, que es Maiquetía. Y bueno, esa es la zona cero, es la zona de mayor afectación, y es donde la cantidad de muertos posibles que alcancen, hablemos de miles de personas que se van a intentar sustraer de toneladas de acero y de cemento a lo largo y ancho de esa costa que menciono, que se llama La Guaira.
Sí, de hecho, Eric, esta mañana tembló de nueva cuenta en La Guaira, un temblor de más de 4. ¿Qué características tiene particularmente esta región? Ya nos acabas de adelantar algo.
Sí, al ser una región costera, estamos hablando de suelo blando. Lo que dicen los expertos es que al ser suelo blando, el impacto de las ondas, producto de dos terremotos, el primero de 7.2, que comenzó a hacer débil las estructuras, para que luego 30, 40 segundos después llegara uno más potente, porque Venezuela está en dos placas tectónicas. Está la del Caribe, que aparentemente fue el primer terremoto, pero el segundo viene de la placa tectónica de Sudamérica. Entonces, el segundo más fuerte terminó de resquebrajar lo que ya estaba débil, producto de dos movimientos telúricos, que para los expertos se denomina doblet o doblete, cuando son dos terremotos prácticamente simultáneos. Y en ese sentido, pues hemos visto en las imágenes, a lo largo y ancho del mundo, en todos los medios de comunicación, la situación que se está teniendo en estos momentos. Esto tiene una afectación económica brutal. El estimado es más o menos de 8,000 millones de dólares. Eso es más o menos el 5% del Producto Interno Bruto de Venezuela, que se estimaba que iba a crecer entre el 5 y el 6% este año. Es decir, la recuperación de Venezuela ya se iba a ver a finales de este año. Sin embargo, con esta situación tan lamentable, pues vamos a tener un 5% de afectación. Esto a la final lo que más va a perjudicar tiene que ver con el déficit fiscal, que estaremos hablando de una caída al 8, entre el 8 y 12% del Producto Interno Bruto. Entonces es una situación muy, muy, muy lamentable.
Sí, Eric, ¿cuáles dirías que son los lugares entonces más afectados en estos momentos en Venezuela, los desafíos que tiene la autoridad y las mayores necesidades de la población?
Sí, la zona más, más afectada, como lo había señalado anteriormente, es La Guaira, es toda la costa de que está a espaldas de Caracas, simplemente mediada por una montaña. En cuanto a capacidades institucionales, lo que hemos visto es que ha habido una falta de mantenimiento preventivo de las edificaciones. Yo hago un símil entre esta situación y lo que fue 1985 con el primer gran terremoto de la Ciudad de México, donde la sociedad civil es la que salió adelante y donde vimos una burocracia, un gobierno que no hizo su trabajo o no está haciendo su trabajo. En este caso la evidencia es bastante clara, todo es burocrático en Venezuela, el ejército cumple más labores de seguridad que de rescate, hay problemas de gobernabilidad con esta situación. Delcy Rodríguez, que es la presidente encargada de Venezuela en estos momentos, su hermano Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional, y el secretario de Relaciones Interiores, por darle una denominación, Diosdado Cabello, pues obviamente ya de por sí no tiene liderazgo. Con esto, pues obviamente futuro no es un futuro muy positivo que se diga. Entonces la situación es verdaderamente difícil, y sobre todo pensando en el corto plazo, por supuesto, pero en el mediano y largo plazo es bastante difícil, puesto que son 30.000 familias afectadas. Entonces hay que preguntarse dónde van a vivir esas 30.000 familias afectadas. ¿El gobierno tiene capacidad de construir nuevas viviendas? No lo tiene. El gobierno de Estados Unidos ya apoyó con $300 millones. El gobierno de Delcy Rodríguez está hablando de $200 millones, pero la afectación es de $8 mil millones. Entonces creo que es a generar una afectación por los próximos 10 años y va a mermar la posibilidad de que el plan de Marco Rubio, que está dividido en tres partes, que es estabilización, recuperación y transición, no se dé en los tiempos que ellos tenían estimado, habida cuenta de esta trágica situación.
Bien, Eric, permítenos una pausa, nos obliga un corte y regresamos contigo.
Gracias.
Gracias. Bueno, estamos hablando con Eric Lobo, consultor internacional, sobre la situación que vive en estos momentos Venezuela, y te preguntábamos cuáles serían las necesidades en estos momentos de la población. Han llegado apoyo y rescatistas de por lo menos una treintena de países, pero ¿qué se requiere en estos momentos, Eric?
Sí, lo que más se requiere, con información oficial, básicamente tiene que ver con líquidos, sueros, pañales, ropa, todo aquello que es necesario ante una situación de esta naturaleza. Es gente que perdió absolutamente todo, o sea, trae la gente rescatada, lo que trae es la ropa con la cual hace días resistió al sismo. Básicamente eso, se está haciendo una gran labor por parte de las autoridades venezolanas, pero más aún de los rescatistas, que vale la pena señalar algo. De los 35 países que ya tienen operaciones ante esta calamidad en Venezuela, Estados Unidos, El Salvador y México son los tres que más han contribuido en cuanto a efectivos y brigadas independientes, porque si sumo las brigadas independientes, los llamados topos de México que han llegado a Venezuela, suma más de 400, superando los 360 rescatistas estadounidenses más los 300 del Salvador, convirtiéndose en México en el país que más está contribuyendo a esta situación de lo que viene siendo el rescate, tanto de personas fallecidas como de personas vivas. Y de acuerdo a los expertos, en la medida que pasa el tiempo, pues las posibilidades de sobrevivencia disminuyen de una manera dramática. Pero sí, efectivamente se están haciendo grandes esfuerzos, hay centros de acopio. La Universidad Central de Venezuela, que la vendría siendo la UNAM de Caracas, lo que sea más importante del país, pues los estudiantes han hecho un gran esfuerzo también para lograr que esos insumos puedan llegar a las personas que realmente lo necesitan. Sin embargo, por otro lado, el gobierno ha entorpecido mucho las labores precisamente de que ese acopio de alimentos, de ropa, etcétera, puedan llegar de la manera más rápida, porque burocratizan todo, solicitan que tengan todos una especie de acreditación para poder llegar a La Guaira, la zona más afectada, y en ese sentido pues hay mucho malestar por parte de la población que quiere apoyar, pero que el gobierno se convierte en una especie de rémora, una especie de obstáculo ante esta situación.
Claro. Eric, y por último preguntar de mi parte, ¿qué papel podría jugar Estados Unidos en la reconstrucción de Caracas que se avecina? Lo digo porque cuando estaba el conflicto con el presidente Maduro decían, vamos a tomar su petróleo para ayudarlos a crecer, vamos a invertir, vamos a construir refinerías, vamos a aprovechar los recursos de Venezuela, vamos a colaborar. Bueno, hoy ya la situación es diferente, dejó de ser, digamos, un asunto ya de política y de asunto de discusión de qué dice, que si de terrorismo, que si de delincuencia. Hoy se tiene que ver si realmente existe Estados Unidos como un aliado para Caracas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué papel jugaría este país con la
ciudad? Sí, Estados Unidos sin lugar a dudas es el gran aliado en estos momentos de Venezuela, junto con México y El Salvador en la coyuntura trágica que se tiene en estos momentos. Pero más allá de la coyuntura, sí es el gran aliado. Afortunadamente la industria petrolera está prácticamente intacta porque ni Caracas ni La Guaira son zonas que tengan que ver con producción de energéticos. En este sentido, eso es un punto positivo porque las inversiones en materia energética se siguen dando por parte de empresas norteamericanas. Eso va a permitir que en el mediano plazo, pues Venezuela pueda volver a producir 3 millones de barriles diarios, lo cual le permitiría salir sin mayor inconveniente de la situación que se vino acumulando a lo largo de los últimos 20, del cuarto de siglo que gobernó el chavismo junto con el madurismo. Y en ese sentido, sí. Si hablamos exactamente de la coyuntura, por supuesto que es importante, junto con México, El Salvador, Estados Unidos es el país que más ha involucrado rescatistas, pero no solamente rescatistas, sino maquinaria pesada. Es el país que más maquinaria pesada está enviando a Venezuela. Incluso hay barcos que llevan esa maquinaria pesada para poder remover placas de concreto que pesan muchísimas toneladas. Es decir, si bien es cierto, la parte humana es fundamental, la tecnología también hay que tomarla en consideración porque sin ella no se va a poder remover placas y placas de concreto de más de 200 edificaciones totalmente colapsadas.
Bien. Eric Lobo, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes.
Gracias. Eric Lobo es consultor internacional, director de P&G Consulting, presidente del Centro de Gestión Estratégica y Liderazgo CSML, por sus siglas en inglés, con sede en la ciudad de Miami.
Bien, gracias, Eric. Y nosotros nos vamos, nos despedimos, que tenga un excelente lunes. Mi querido Víctor, que tengas buen día.
Gracias, Griselda. Nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana.